Hola, Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Abraham Castro Juárez. Soy pastor de la Iglesia Vida Abundante en la ciudad de Puerto de Acapulco. Además, Dios me ha permitido ser profesor de algunas materias en algunos institutos bíblicos y actualmente soy maestro de las materias de griego y de hermenéutica en el seminario Todas las Naciones. Es un gusto para mí poder estar delante de todos ustedes para ser su profesor de griego en este curso. Iniciaremos con griego 1. Es un privilegio estar delante de todos ustedes, esperando que todo este curso sea de bendición para sus vidas personales, pero también sea de bendición para desempeñar un mejor ministerio. Tal y como el apóstol Pablo le decía a Timoteo, procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y esa es la razón por la cual están ustedes viendo esta grabación. Esa es la razón por la cual ustedes han decidido iniciar este curso de griego. Quieren ser mejores en el desempeño de sus labores, quieren ser mejores en el desempeño de sus tareas ministeriales. Quieren ser útiles en el servicio al Señor. Y bueno, qué mejor que estudiar griego, qué mejor que aprender a leer la palabra de Dios en su idioma original. Iremos paso a paso, iremos aprendiendo juntos de la mano, iremos aprendiendo desde lo más básico hasta llegar a griego 3, lo más avanzado que podemos llegar en este curso. Así que tome su tiempo, dedique 20 minutos diarios para aprender un idioma. Hay tres consejos. Repetir. El segundo es repetir y el tercero es repetir. La repetición nos va a ayudar a nosotros a aprender un idioma. Dedique 20 minutos al día. Diariamente es mejor que dedicar 3, 4 o a veces hasta 6 horas un fin de semana. Será menos productivo esto último. ¿Por qué estudiar griego? Nos preguntamos, ¿cuál es la razón para estudiar griego? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué quiero yo lograr? ¿A dónde quiero llegar? Incluso encontramos personas que decimos, estoy estudiando griego, estoy estudiando hebreo. Esas gente nos dicen, ¿y como para qué? Personalmente me he encontrado mucho eso. ¿Eso para qué me sirve? ¿Eso para qué si ya está la Biblia en español? Bueno, estudiar griego es como ver la televisión. Tenemos nuestras Biblias y tenemos excelentes traducciones en español. Tenemos la clásica y conocida Reina Valera 1960. Tenemos la nueva versión internacional. Tenemos excelentes traducciones, pero es como ver la televisión en blanco y negro. Después avanzó la tecnología y salió la televisión a color. Después sigue habiendo más tecnología y ahora hay pantallas 4K donde podemos ver muchísimos más detalles que ver la película, el programa en blanco y negro. Y a veces nos imaginamos ahora con la tecnología que muchos programas clásicos en blanco y negro los han puesto a color. Ya nos damos cuenta que no era a veces como nos imaginábamos. No era como nosotros pensábamos los colores que vimos en nuestra película que tanto nos gustaba, sino ahora lo vemos diferente y podemos ver cosas que antes no podíamos ver con la versión en blanco y negro. Con el griego pasa lo mismo. Tenemos nuestras Biblias en español, las cuales son unas excelentes traducciones, pero aprender griego es ver en HD el Nuevo Testamento, es ver algunos detalles que antes no podíamos percibir. Y no me refiero a aquellas ideas que circulan sobre el griego, que logos se refiere a una clase de palabra, rema se refiere a otra clase de palabra. Zoé se refiere única y exclusivamente a la vida eterna. Que ágape es un amor más intenso que filos. No me refiero a eso que hemos escuchado muchas veces en nuestra vida acerca del griego. Me refiero a aprenderlo de una manera sana. Me refiero a aprenderlo de una manera correcta. Y es que también muchas personas se han dado cuenta que leer en griego el Nuevo Testamento hace que nosotros podamos ir leyendo más despacio. El ir leyendo más despacio, vamos a ir observando, detectando algunos detalles que por una lectura rápida en el español no habíamos podido percibir nosotros. Y en esta primera lección, quiero hablarles acerca de el alfabeto. No podemos estudiar nosotros un idioma sin conocer lo que es el alfabeto. El nombre alfabeto viene de las dos primeras letras de las 24 empleadas por los griegos en el periodo Koiné. Siete de estas letras son vocales, el resto son consonantes. Daremos un recorrido y después lo veremos de manera general. La primera letra es la alfa, esa es su forma mayúscula, y esta es la forma minúscula. La letra alfa se va a transliterar como una letra A. Y la transliteración quiere decir que vamos a pasar de caracteres griegos, lo vamos a transcribir a caracteres que corresponden con nuestro idioma. Y la pronunciación va a ser como una A, como en la palabra gato. Tenemos la letra beta, esa es su forma mayúscula, esa es su forma minúscula. Tenemos su transliteración y va a sonar como una letra V, como en la palabra balón. Letra gamma, esa es su forma mayúscula, su forma minúscula, se translitera como una letra G y suena como en la palabra Gustavo. Pero tenemos una pequeña variación con esta letra. Y es que cuando se encuentra una doble gamma, vamos no a pronunciarla como una G, sino la primera gamma va a sonar como una N, como en la palabra ángelos. Tenemos la letra delta, esa es su forma mayúscula, parecida a un triángulo, y esa es su forma minúscula, que se translitera como una letra D, y suena como en la palabra dedo. Cada vez que veamos esa letra, la vamos a pronunciar como si fuera una letra D. Tenemos la epsilon, forma mayúscula, epsilon, forma minúscula, la transliteramos como una letra E y va a sonar como en la palabra estadio. La Z, esta es la mayúscula y esta es la minúscula. Lo vamos a transliterar como una letra Z y va a hacer el sonido como el de una abeja. Zzz, zzz. La letra eta minúscula, se translitera como una letra E y suena como una E, como en la palabra frey. Está subrayado como suena. La letra teta, esta es su forma mayúscula y esta es su forma minúscula. Algunos la transliteran como una letra TH, otros la transliteran como una Z, para algunos suena como una Z española, otros la pronuncian como una letra T. Y pasamos a la letra iota, la mayúscula, y la iota minúscula, que va a sonar como una letra I, como en la palabra idea. Pasamos a la letra kappa, su forma mayúscula y minúscula son muy parecidas. Su transliteración iba a sonar como una letra K, como en la palabra koala. Esta es una letra lambda. Debemos de tener cuidado de no confundir la forma mayúscula con la mayúscula de la letra delta. Son cosas de las cuales debemos de tener mucho, mucho cuidado. Y tenemos la letra minúscula. Una L que suena como en la palabra lima. La letra mi, que en algunas gramáticas va a aparecer como mu, su forma mayúscula y su forma minúscula, se translitera como la letra M y va a sonar como una M, como en la palabra mamá. La letra ni, que en algunas gramáticas aparece con el nombre de nu, tenemos su forma mayúscula, tenemos su forma minúscula, su transliteración y el sonido que va a tener, como en la palabra nunca. Tenemos la letra G, su forma mayúscula, su forma minúscula. Va a sonar como una X, como en plexo. Algunos le llaman sí, otros le llaman she. Omicron. Esta es la mayúscula y tenemos su forma minúscula, como en la palabra olivo. La letra pi, ya algunos la conocemos por las matemáticas que íbamos en la escuela, iba a sonar como una letra P, como en la palabra pato. Y luego tenemos la ro, en su forma mayúscula y minúscula, suena como una R. La sigma, esta tiene dos formas minúsculas, una que es la primera que está ahí en la pantalla del lado izquierdo, que se llama sigma intermedia, que puede ir al inicio de una palabra o puede ir en medio, y la otra sigma final, que esa va única y exclusivamente al final de una palabra, que termina con la letra sigma y suena como una S, como la palabra saber. La letra tau, que tiene la forma de una letra T de nosotros, su forma mayúscula y su forma minúscula, su transliteración como una letra T y va a sonar como una letra T, como la palabra tela. Upsilon, que en algunos libros ustedes la encontrarán como Ypsilon, su forma mayúscula y tenemos su forma minúscula, como una U, como en la palabra urbano. La letra Phi, que va a sonar como una F, como en la palabra familia. La letra G, su forma mayúscula y su forma minúscula, que va a sonar como una J gutural. Tsi, la letra Tsi, su forma mayúscula y su forma minúscula suena como una P con una S, ups, como la palabra Pepsi, Tsi. Y tenemos la letra Omega, su forma mayúscula y su forma minúscula. Vamos a transliterar como la palabra oso. Ya aquí está todo el alfabeto, todo junto. Algunos errores que he visto es querer confundir las letras, algunas, no todas, con nuestra palabra con nuestras letras en español. Por ejemplo, es común querer en los principiantes leer la letra RO como si fuera una P. Tiene la forma de P, se parece a una letra P en nuestro español, pero no va a sonar como una P, porque en el griego es la letra que se llama RO y que va a sonar como una R. Tengamos cuidado en eso. Igual pasa con la letra NI. Su forma minúscula parece lo que nosotros llamamos una letra V, o aquí en México, como le decimos, V de vaca, pero no es una V, no es una V de vaca, como le decimos, sino va a sonar como una N. En el griego koiné existen siete vocales, que son alfa, epsilon, eta, iota, Omicron, Upsilon y Omega. Estas están clasificadas. Las clasificamos en vocales cortas, que son la letra Epsilon, y que también tenemos nosotros la Omicron. Tenemos vocales que a veces son vocales cortas y a veces son vocales largas, la Alfa. Tenemos nosotros la letra Iota. Y tenemos la letra upsilon. Tenemos vocales largas, que son la eta y que son la omega. Hay que tener presente eso, porque en el futuro conocer esto nos va a servir. Y también en el griego, como en el español, cuando dos vocales se juntan, cuando hay dos vocales que se pronuncian como si fuera una sola, se forma lo que se conoce como diptongo. Bueno, tenemos ocho diptongos. Tenemos alfa y iota, que va a sonar como ay, como en la palabra Jamaica. Ay, Jamaica. Tenemos alfa upsilon, que va a sonar como la palabra audio, au, audio, y su transliteración. Tenemos también nosotros estos otros dos diptongos, epsilon y iota, y tenemos epsilon, upsilon, su pronunciación y su transliteración correspondiente. Tenemos omicron y iota, tenemos también su pronunciación o i, su transliteración, tenemos omicron, upsilon, y aquí sí hay una variación, porque se va a pronunciar como si fuera una U. Cuando vemos ese diptongo, lo pronunciamos como una U. Tenemos upsilon iota, que también está su pronunciación y su transliteración. Y tenemos eta upsilon, donde también tenemos su pronunciación y su transliteración. Tenemos nosotros diptongos que se conocen como diptongos impropios. Estos van a ocurrir cuando la letra, las vocales alfa, eta y omega van a llevar una iota debajo de ellas, abajito de esa letra. A esto se le conoce con el nombre de iota suscrita. Pero a veces esas letras alfa, eta u omega pueden ser mayúsculas. Y entonces la iota no va a ir debajo, sino va a ir a un lado, y a esto se le conoce como iota adscrita. Es importante recordar que una iota suscrita o una iota adscrita, cuando funciona con estas vocales, tiene la función de diptongo, no va a afectar la pronunciación de la palabra. Hemos hablado de transliteración, pero ¿qué es eso? Bueno, transliterar significa que vamos a representar las letras griegas con su equivalente en español, ¿sí? Por lo regular, en algunos comentarios bíblicos van a traer las palabras transliteradas en cursiva. Tenemos, por ejemplo, la palabra apóstol, la alfa que corresponde a la A, la letra pi que corresponde a la P, la letra Omicron que corresponde a la O, la letra Sigma que corresponde a la S, la letra Tau que corresponde a la T, nuevamente la Omicron que corresponde a la O, la Lambda que corresponde a la letra L, tenemos la Omicron nuevamente y finalmente la Sigma que corresponde a la S, apóstolos. Tenemos esta otra palabra, Logos, Lambda que es equivale a la L, la Omicron que se translitera como una O, tenemos la letra Gamma que se translitera como una G, nuevamente la Omicron y finalmente la Sigma, Logos. Y finalmente tenemos esta palabra Basileia, también pues, con la tablita anterior que hemos visto con todo lo ante las diapositivas anteriores, tenemos nosotros su equivalente, cada letra al español, y así es como nosotros transliteramos. Es importante conocer también la puntuación. En el idioma griego del texto del Nuevo Testamento van a existir cuatro símbolos de puntuación. El punto, que señala el fin de una oración, tenemos el punto alto, que puede señalar dos puntos, o puede señalar punto y coma. La coma, que es igual que en el español, va a señalar una coma. Tenemos el punto y coma, que va a ser el equivalente a el signo de interrogación, igual que en el inglés, solamente se va a colocar al final de la oración. Cuando las palabras comienzan con vocal, las palabras griegas que comienzan con vocal, van a llevar sobre ella o al lado, cuando son mayúsculas, un signo que se conoce como espíritu. Tenemos dos, tenemos el espíritu suave. Este espíritu no va a alterar para nada la pronunciación de la palabra, ni tampoco se va a transliterar. Pero tenemos el espíritu rudo, que es al revés. Obsérvenlo bien, si son diferentes. Aquí se altera la pronunciación de la palabra. Como si una J antecediera a la vocal, se translitera en muchas ocasiones como la letra con la letra H. Se pronuncia como una J. el espíritu rudo. Tenemos tres acentos en el griego que, igual manera que en el español, van a marcar cuál es la sílaba tónica, al igual que en el español. Tenemos nosotros el acento agudo, que tiene esa forma. Tenemos nosotros el acento grave. Y tenemos el acento circunflejo. Es importante aprender esas formas. No hay pronunciación distinta entre cada uno de ellos. Únicamente nos señalan cuál es la sílaba tónica. Al final de cada presentación hay un vocabulario. Es importante aprenderlo durante todas estas 12 lecciones que vamos a estar estudiando. Y el primero es la primera palabra, adelfos, que significa hermano. Y hay un número que está entre paréntesis. Ese número entre paréntesis, en este caso 343, señala, nos indica el número de veces que esa palabra aparece en el Nuevo Testamento. La segunda palabra es la palabra antropos, que significa hombre, ser humano, que aparece 550 veces en el Nuevo Testamento. Luego tenemos el verbo blepo, que significa mirar, aparece 133. Grafo, escribir, que aparece 191 veces. Posteriormente aparece lambano, que se encuentra 260 veces. Teos, que significa Dios, puede ser tanto con mayúscula, nombre propio de la divinidad, o en minúscula. Y finalmente, la última palabra que se van a aprender durante esta semana es lego, que significa decir o hablar. Es importante repasar tanto la lección hasta que quede bien claro, pero también es importante repasar este vocabulario. El vocabulario nos irá ayudando para poder leer cualquier texto del Nuevo Testamento, identificar cuál es la palabra que está ahí y poder leer y traducir. Esto ha sido la lección número 1. Que el Señor les bendiga, estudien y pronto ustedes estarán aprendiendo y leyendo el griego del Nuevo Testamento. Dios les bendiga a todos.